Ser podcast.
Para mí, la vida de este planeta es arte, ciencia o guerras. Mi mayor capital es la soledad porque me da todo. Es un capital. Y yo creo que el hombre se mide por la soledad que aguanta. Porque no todos aguantan la soledad. La soledad les parece el vacío y el miedo.
The heels of my shoes are too slippery for grass. My daydreaming is always set in the past. Pockets full of pebbles and knees stained in green. Daisy chains on my head, I'm the garden queen.
Estábamos escuchando a Maruja Mallo, una de las pintoras más importantes de la historia del arte moderno en España, vinculada a la generación del 27, en una entrevista que concedió en 1979 a la periodista Paloma Chamorro. La artista será una de las protagonistas de la temporada de otoño del Museo Reina Sofía, con la exposición Máscaras y Compás a partir del 8 de octubre, una muestra que coincide además con la publicación de su epistolario por parte de la editorial Renacimiento, también en el mes de octubre. Por todo esto, Maruja Mallo es hoy nuestra protagonista de Cartagrafías.
Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero.
Hola Laura, ¿qué tal?
Hola Marta, buenas.
Y tú ya has podido leer esas cartas de Maruja Mallo, ¿no? De Renacimiento, y además has charlado con su editor.
Sí, con Guillermo de Osma. Es un epistolario muy especial, muy diferente, y me contaba que han estado desde 2018 con este trabajo y que ha sido muy colectivo porque han implicado a otros muchos colaboradores como los herederos de Maruja para bucear en archivos familiares y ayudar en esta investigación. Incluye comentarios de contexto histórico e información de los corresponsales. Esto, Marta, es muy importante porque algunos son personajes de la época bastante desconocidos, olvidados, y son figuras muy interesantes que merece la pena traer al presente. Incluye también imágenes, dibujos, referencias de prensa, y hay varias cosas que llaman la atención de las propias cartas de la creadora y nos hablan de ella. Por un lado, demuestran que no solo era una gran artista capaz de crear ese imaginario con una gran técnica y utilizaba las cartas, no había internet, para compartir sus conocimientos, sus cuadros, sus trabajos con coleccionistas, fundaciones, museos y dar a conocer su trabajo. Hasta Marta solía quitarse años para enfatizar que era un artista prodigio a temprana edad. Esto lo hizo durante toda su vida. Escuchamos al editor y dos cartas de este tipo.
Está buscando siempre, primero, el que le reconozcan como una gran pintora, que lo era. Es un fenómeno. Ella, con su capacidad de autopromoción, de hoy diríamos casi de marketing, ¿no? Es fantástica porque ella cree tanto en ella, o sea, ella realmente su vida personal como que la pone al lado. Para ella lo más importante, y eso sí que es evidentísimo en la correspondencia, es su vida de artista, su obra. Eso es lo más importante, y lo demás no tiene mucha importancia.
Muy señor mío, he recibido su atenta carta, que le agradezco mucho, así como su sincera opinión sobre mis telas y el artículo donde se ocupará usted en una revista de Barcelona. Me parece muy justo lo que me dice de las verbenas, pues aunque de composición son bastante geométricas, no me he preocupado en hacer una cosa de abstracción, sino una cosa más espontánea y lírica que quiere dar la sensación de desorden pensado y optimismo popular, planetario y verbenero. De color son de una vibración de colores puros y grises simultáneos. Es acertado lo que usted dice, que mi pintura es sólida, constructiva, formal, espontánea, compuesta y poética, y nada común, y que por estas condiciones y por ser una chica, no se me debe colocar en el grupo andrógino. Desde luego yo soy, como usted, muy exigente para la pintura, que me parece la mayor sinceridad. Respecto a lo de la edad, dicen por aquí que soy muy joven, voy a cumplir 20 años. Sinceramente le agradezco que se ocupe de mí, pues yo he leído artículos de usted en la Gaceta Literaria y me parecen muy acertados y equilibrados. ¿Qué hacéis? Yo trabajo 10 horas diarias. Estoy haciendo una serie de cuadros que es lo más importante de mi obra, para una exposición en París y Berlín dentro de año y medio o dos. Mi exposición de París ha tenido en España una gran repercusión. Estoy preparando dos conferencias. Esta primavera se estrenará una de las aventuras del Quijote más importantes e imaginativas. Me han encargado a mí la escenografía y los trajes. Mil abrazos y felicidades. Maruja.
Maruja nació en 1902 en Lugo, estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y destacó desde muy pronto entre los artistas de su generación. Sus obras como ella tenían una personalidad muy marcada y sin embargo, Laura, te ha llamado la atención esto que comentaba el editor, ¿no? Que apenas hay aspectos personales en sus cartas.
Sí, son principalmente profesionales, aunque se puede leer entre líneas cosas de su vida. Ni sus herederos conservan cartas donde hable de aspectos privados. El editor cree, es su teoría, que esa personalidad recatada en el plano epistolar puede estar vinculada a que venía de una familia numerosa o por lo tormentosa que fue su relación sentimental con Alberti o la relación que no pudo ser con Miguel Hernández, con el que también parece que tuvo alguna historia. También es curioso, en el epistolario hay 121 cartas a 38 corresponsales, pero apenas hay compartidas con sus amigos ilustres. Si las hubo, parece que no las conservó. Ni con Lorca, ni con Buñuel, con el propio Alberti, aunque relacionada con Alberti en este epistolario, hay una carta a destinatario anónimo en la que Maruja habla de un proyecto que pretendían hacer conjuntamente, que mezclaba poemas y dibujos sobre los héroes del cine cómico que nunca se materializó. Afortunadamente, sí hay en el epistolario dos compartidas muy breves, una con Antonio Machado, otra con Dalí, y más largas con Ortega y Gasset, al que le escribe desde París, o con su amigo, el crítico Melchor Fernández, de cuando ella ya estaba exiliada en América Latina por la dictadura de Franco.
Querido y gran amigo, ¿qué hay por España? He estado por todo París. La pintura francesa es la que menos me interesa del mundo. Impersonal, fría, insulsa. Las galerías, la mayor parte, son liquidaciones de baratijas. El cine francés, en general, otra falsedad. Lo que más me interesa es París. La ciudad partida por un río, la asociación de las cosas más refractarias. Lo único que echo de menos es el pueblo. Existe, en cambio, una burguesía monótona, triste, sin arranque. Hay, desde luego, una gran flexibilidad que todo lo acepta, pero esto es poco. Creo mucho más en España. Desde luego, esto es maravilloso para pasar una temporada. La vida aquí está carísima. Es matemáticamente el doble que en Madrid. ¿Qué podría hacer? ¿O que suban inmediatamente la peseta? El grupo surrealista está desprestigiado completamente. Hay una gran ausencia de valores personales vitales. Estoy muy contenta de ver todas estas cosas de cerca. Me servirá muchísimo. Necesitaba conocer París. Un apretón de manos de su siempre amiga, Maruja. 19 de enero de 1949. Amigo mío, en 1947, antes de ir por primera vez a Nueva York, recibí una carta tuya en la que me protestabas por no ponerte una carta acompañando unas tarjetas postales que te envié que reproducían cuadros míos que están en museos de este continente. No me creerás, pero hasta hoy no he tenido tiempo de hacerlo. No creas que me haya olvidado. Además de trabajar intensamente, viajo bastante también. El año pasado estuve pasando el verano en Punta del Este, la más preciosa playa del Atlántico Sur, y además estuve invitada por la más importante fundación de Estados Unidos, donde realicé una exposición en Nueva York con un total éxito. ¿Cómo estás tú y nuestros comunes amigos? No me he olvidado de ti, ni de los buenos amigos que están en España. Aquí, un grupo de españoles hemos dado a España una aureola de prestigio que no tenía antes de 1947.
Como decías, los planes de Maruja Mayo y de tantos españoles se frustraron con la guerra y muchos, incluido ella, se exiliaron a América Latina.
Sí, durante la guerra ella se trasladó a Galicia y luego se exilió a Argentina y a otros países. Pudo hacerlo gracias a la ayuda de amigos como Gabriela Mistral, la poeta y diplomática chilena, que ayudó a muchos intelectuales españoles con los trámites y fue fundamental también en el plano emocional. Sobre cómo vivió ella la guerra, es impresionante una carta inédita que se incluye en el epistolario y que envió al crítico de arte francés Jean Cassou, comprometido antifascista, para pedirle ayuda y donde relata los horrores de la contienda.
Querido amigo Jean Cassou, Después de 6 meses y 11 días de incomunicación con España, pues donde estuve hasta ahora, Galicia, es la pesadilla tangible más feroz, donde el ejército de color y el ejército negro andan a cristazos, por los montes, por las calles, por los puertos, por el mar, por el aire. Nunca creí que la ferocidad y el sadismo pudieran encarnarse con tanta vitalidad en el cuerpo humano. En la retaguardia, los fascistas asesinan por pensar. Llevan en una mano una cruz, en la otra, una pistola que descargan en el momento de hacer arrodillar a los trabajadores y preguntarles si creen en Dios. Matan así a los obreros, médicos y maestros que vienen a buscar a sus casas o sacan de las cárceles. Ya podrá figurarse las noches y días que he pasado. En estos momentos es cuando nos damos cuenta exacta de la personalidad, de la vitalidad de estas palabras. Terror, pánico, horror, espanto, odio, desesperación. Mi estancia allí era cada vez más peligrosa últimamente. Gentes que llegaban se extrañaban de que no me hubieran fusilado. Al llegar aquí, me dijeron que se había corrido la voz de que me habían asesinado. Si me quedo 10 días más allí, no hubiera podido salir ya. En casi todas las casas de los trabajadores hay luto. Si no lo hay, lo esperan. Creo que estará enterado de que a Unamuno lo quisieron linchar los militares después del discurso que pronunció en la universidad, gracias a la mujer de Franco, que lo evitó. De todas formas, lo asesinaron. Toda la prensa fascista no dice de qué murió. Casu, es necesario que en nombre pido de la región más tranquila de España, Galicia, que Francia nos ayude sinceramente. No olvide, Casu, de decir a todos los trabajadores que en Galicia se fusila y asesina por pensar, como dicen los obreros, por tener ideas.
Qué testimonio, ¿eh?
Sí.
El de Maruja. Para...
Que habla hasta de Unamuno.
Sí, sí. Escucharlo y releerlo en este libro tan especial. A diferencia de otros intelectuales de la época que no pudieron ejercer sus profesiones, Maruja transformó su exilio en una oportunidad laboral, ¿no? Y en esos años continuó exponiendo y consolidó su prestigio.
Sí, me contaba el editor que lo primero que hizo en Buenos Aires, en el 37, fue buscar a una fotógrafa de los grandes actores y actrices de la época, de la misma Evita, para que le hiciera varios retratos y así lanzar su imagen internacional. Su obra toma una dimensión única al descubrir el continente americano, que le fascinó, como escuchábamos antes en una carta. Viajaba en cuanto podía para coger ideas de bocetos. Regresó a España en 1962, ya con ese reconocimiento internacional, y siguió trabajando hasta avanzada edad. ¿Y qué país se encuentra en esa década? Pues un país que ya se está ahogando, fíjate, por el turismo, no es un problema de ahora, y que ella vive al máximo a pesar de todo, lo que desmonta esa idea de que estuvo sola y aislada en estos años. Se lo cuenta a una amiga en una carta.
Mi querida Luisita, cuando pasamos por la espléndida y severa Plaza Mayor, os evocamos. Quedó magna después de la restauración. Planos, edificio, calles, luces, faroles, muy plastificada e iluminada. Frecuentadísima en verano por millares de gentes de todos los idiomas. Abrieron otros restaurantes tipo El Pílpito. Difícil conseguir mesa como en Botín, y otros lujosos restaurantes abiertos por franceses y belgas. Cada vez es mayor la invasión turista este verano. Aparte de los repletos hoteles de lujo, durmieron en las playas de la Costa del Sol, en las postales de la Costa Brava y en los confesionarios de las iglesias de Castilla. Ya no hay temporada alta y baja. En Madrid, el gran palacio del Duque de Medinaceli, frente a los museos moderno y contemporáneo en Paseo de Recoletos, fue comprado por norteamericanos. Desde que llegué, no me han dejado parar de invitaciones. Fuimos a Salamanca, Toledo, El Escorial, Alcalá de Henares. Así alterno la vida con la vocación. La actividad social es atroz. El fin de año fui invitada al Castellana Hilton Hotel a una fantástica fiesta en sus enormes salones, bares y cabarets. Múltiples nacionalidades asistieron. Las joyas y abrigos de visón alternaron con los trajes de deporte de los patinadores que llegaban de la sierra. El mundo convertido en una gran ciudad. Quatre jours, c'est bien long, sois prudent, chérie, et surtout rappelle-toi si tu m'écris.
Tengo la sensación de que últimamente, en estos últimos años, se está recuperando y se está haciendo un esfuerzo realmente para recuperar la figura de Maruja Mayo, porque entre la calidad de su obra, la personalidad que cuentas está a la altura de artistas de su época, como Frida Kahlo, por ejemplo, ¿no?
Sí,
que es una estrella reconocida a nivel mundial.
Es nuestra Frida, desde luego.
Qué bien, qué bien. Ambas mujeres, por cierto, creían que en trabajar intensamente para la superación de ellas mismas, ¿no? Como le decía Maruja a Gabriela Mistral en otra de las cartas de este epistolario que desde aquí recomendamos muchísimo. Laura, muchísimas gracias.
Un placer.
Un beso.
Un beso.
The other woman. Con otra mujer comprometida con su arte, con Nina Simone, cerramos hoy La Ventana. Que pasen un muy buen fin de semana. Un beso muy fuerte. Is perfect where her rival fails. And she's never seen with pin curls in her hair. The other woman enchants her clothes with French perfume. The other woman keeps fresh-cut flowers in each room. There are never toys, it's scattered everywhere. And when her man comes to call, he'll find her waiting like a lonesome queen. Cause when she's born, such a change from old routine.